¿Cómo están nuestros oyentes? Bienvenidos al episodio 104 de Enclave Podcast. Hoy están con nosotros dos invitados muy especiales. Está por una parte Lucas Marín. Lucas Marín es un economista, es un investigador de la Universidad de los Andes, del Centro de Estudios sobre Seguridad y Droga, que ha estado muy activo en esta semana donde vimos que hay una cumbre latinoamericana y del Caribe sobre el tema de drogas. Ya Lucas tendrá oportunidad de conversar con nosotros sobre el tema. Por otra parte, tenemos a Ricardo Santamaría, un veterano de la opinión, un veterano del pensamiento, un veterano, una persona que es politólogo, es periodista, ha sido educador, dirigió un centro que se llamaba Reconciliación, o se llama Reconciliación Colombia, tratando de generar puentes y lazos entre la sociedad. En fin, Ricardo ha hecho una cantidad de cosas, ha trabajado en el gobierno, ha estado como embajador. Tiene también una amplísima trayectoria con quien queremos compartir nuestras opiniones y esta conversación semanal que tenemos sobre los temas de actualidad. Y por este lado estamos, como siempre, Paula Acosta, detrás de cámaras Juan Arturo González, que hace que este podcast salga al aire, sea posible, y llegue a todos ustedes, y Juan Carlos Restrepo, quien les habla. Bueno, esta semana ha sido, como todas las semanas de Colombia, una semana movida, donde el epicentro del terremoto local, pues como siempre, son las iniciativas y las cosas que lanza, las ideas que lanza el presidente Petro, tratando de posicionarse como líder de alguna naturaleza aquí o en Cafarnaúm, y que empiezan a agitar un poquito la opinión pública. Ayer en el fin de semana se lanzó o se cerró en Cali esta cumbre latinoamericana del Caribe, donde, de acuerdo con la estrategia que lanza el presidente Petro, que es la estrategia contra las drogas 2023-2033, se busca reducir 40% en 3 años la oferta mundial de cocaína que sale de Colombia, buscar cambiar el enfoque de la lucha contra las drogas, no atacando al productor y al consumidor, sino a los grandes grupos de economía criminal que se benefician de esto. Y también se habló mucho de cómo en el país buscamos o pretendemos que el turismo llegue a reemplazar la economía que genera el petróleo en el país, buscando un poco más de sostenibilidad ambiental. En fin, ha sido una semana bastante agitada. Entonces, pues, abrimos así la conversación. Paula, ¿quiere saludar a nuestros invitados también?
No, yo les quiero dar una súper bienvenida, feliz de tenerlos acá. Pero digamos, un poco para complementar ese recuento de esta semana, pues yo creo que hay otras dos cosas muy grandes en el panorama político. Uno son las declaraciones de Juan Fernando Petro, en donde pues parece que se prende otro ventilador muy grande sobre la campaña del presidente, sobre los apoyos que supuestamente están negociando para buscar recursos en las cárceles. Y yo creo que eso, digamos, complica mucho el gobierno, y en el panorama electoral pues está la llegada del ex senador Char a Colombia, que se entrega a las autoridades y que va a empezar a enfrentar un proceso judicial también muy complejo. Y todo este panorama, un poco de polarización, termina en un partido de la Selección Colombia, como si fuera una película, ¿no? Pues porque no va a haber un partido de la Selección Colombia, donde van los políticos y en donde los ánimos están tan caldeados que en ese partido de la Selección Colombia, en un foro de juventudes en Cali, terminan generándose una cantidad de agresiones a quienes están en ese momento en puestos políticos y en candidaturas. Yo creo que el ambiente cada vez se le está subiendo más la presión. Sale un borrador de decreto del Ministerio de Agricultura en donde se hace una convocatoria muy fuerte a la movilización social en las áreas rurales, que se entiende como la promoción de la reforma agraria. Eso casi inmediatamente empieza a tener reacciones en la vida real. Este fin de semana también empieza Fedegana a denunciar unas primeras invasiones, tomas de carreteras en el Cauca, en donde se muestra, digamos, como parte de la respuesta a la convocatoria del gobierno, una cosa que a mí me parece tremendamente preocupante, y es personas encapuchadas dentro de estas movilizaciones, diciendo que exigen la tierra y exigen la reforma agraria ya y que están, digamos, con ese apoyo del gobierno. Yo creo que eso es un poco complementa como esta semana, como usted dice, como todas las semanas en este país son muy agitadas.
Bueno, entonces arrancamos. Gracias por la invitación, Juan Carlos, Lucas, Paula, Juan Arturo. Desde el punto de vista del tema de drogas, empecemos por ahí. Yo veo cierta contradicción en la política del gobierno. Por un lado dice que, digamos, el discurso general de Petro, del presidente desde la campaña, es el de la legalización, es el de avanzar en alternativas nuevas, pero mientras tanto, pues hay que seguir combatiendo las organizaciones criminales y hay dentro de ellas el tema de la paz total. De manera que se juntan tres cosas: uno, una propuesta de legalización; otra, una propuesta de diálogos con organizaciones que en su esencia se financian del narcotráfico; y tres, seguir cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales de persecución de los carteles, del crimen, de la corrupción, de todo lo que genera el narcotráfico. De manera que esas tres cosas chocan entre sí. No es un choque de dos trenes, sino es un choque de tres trenes, y nadie tiene claro para dónde vamos. Nadie tiene claro para dónde vamos. En lo personal, desde hace muchos años, yo no sé, 15 o más, yo defiendo el tema de la legalización. Creo que la lucha contra las drogas, como está planteada, es un fracaso. Desde el punto de vista de los resultados, hay más consumidores, hay más drogas ilegales, hay más violencia, hay más adictos, y nadie, desde el punto de vista de la política, si uno habla con los candidatos a la presidencia, ninguno se compromete en temas de legalización o regularización o regulación, perdón. Y con los presidentes sucede que cuando son presidentes, pues están en la lucha contra las drogas, y cuando son expresidentes pasan al otro lado y afirman que esa política es un fracaso. De manera que es un mundo difícil de entender. Yo no pasaría de ahí, dejaría esta reflexión. Tal vez Lucas nos puede poner al día de lo que sucedió esta semana en la reunión de Cali con los presidentes, por lo menos con los presidentes de Colombia y México, que estaban presentes en esa cita. Pero lo que yo veo es que es un momento de cambio en la lucha global contra las drogas, pero no sucede nada. La política liderada por la ONU, liderada por Estados Unidos, continúa, la política de la prohibición, de la lucha, y los resultados todos los días siguen siendo desesperanzadores, negativos. Si nos metemos en el tema de la marihuana, es una locura. O sea, medio mundo legalizó la marihuana, y aquí en Colombia siguen habiendo muertos, siguen habiendo operativos.
Se siguen hundiendo los proyectos
detrás de la marihuana, y ya hay un proceso, digamos, de cannabis medicinal legal. Todo es contradictorio. Yo dejaría ahí como para empezar la discusión.
Lucas, sí. Cuéntenos todos los cuentos de Cali. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Cómo se vivió eso?
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Paula y Juan Carlos. Un gusto también estar acá con Ricardo. Yo empezaría diciendo que hay unos elementos positivos, digamos. El cambio en la narrativa, como se está planteando la nueva política de drogas, es algo positivo. Y si uno compara el discurso oficial del gobierno anterior frente a este gobierno, al menos en la narrativa, en la forma en la que se pretende abordar el tema de drogas, es un avance y es un progreso, digamos, si uno está pensando en que lo deseable es la regulación de todos los mercados de sustancias psicoactivas en el futuro. Eso por un lado. El segundo tema que yo también pienso que es positivo fue la misma realización de la conferencia. Digamos que esto era uno de los compromisos que estaban en el acuerdo de paz, en el punto 4 del acuerdo de paz, hacer una conferencia internacional sobre drogas y tratar de construir un bloque latinoamericano y del Caribe para tener una posición más o menos conjunta. Y eso me parece que es un avance. No estamos muy seguros si esta ya era la conferencia que cumplía ese, digamos, ese compromiso del acuerdo, o van a venir más conferencias. Eso por lo por el lado positivo.
Ahora, Lucas, una pregunta chiquita ahí, tal vez porque sí. No trascendió en medios, pero si esta era la conferencia de cumplimiento de los puntos del acuerdo de paz, ¿cuál fue la participación de el grupo de desmovilizados de las FARC? Porque eso, pues yo no vi ningún registro de eso. ¿O no se suponía que ellos fueran a participar?
Yo no creo que el compromiso estuviera planteado para que estuvieran obligados a participar los excombatientes, pero sí tenía que ser una conferencia liderada por el gobierno que la fuera a adelantar. Pero no creo que ese fuera un requerimiento de lo que se planteó en el acuerdo. Y ahora, pasando un poco a las contradicciones que decía Ricardo, hay infinitas, y yo creo que es un poco los retos que tiene pensar una reforma a la política de drogas en el largo plazo y las posibilidades de corto y mediano plazo que se tienen con los marcos normativos actuales y con las convenciones internacionales que han firmado los países. Y ahí hay unos espacios donde uno, digamos, puede tratar de avanzar en este tema de la regulación, pero que desafortunadamente no se ven en la política. La política la publicaron ayer por la tarde, yo no me la he leído completa. He visto, digamos, en varias reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Justicia, aparte de la política, y tengo algunos de esos elementos, pero no totalmente. Y, digamos, para mencionar algunas de esas contradicciones, quiero hablarles como de tres temas puntuales. El primero es que nosotros, digamos, desde el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, en los análisis que hemos hecho, y en la revisión de evaluación de políticas y evaluaciones que estamos adelantando, realmente los programas de desarrollo alternativo no han tenido los resultados esperados. Y estos programas, básicamente, para dar un poco de contexto, son programas que se enfocan en dar beneficios económicos, materiales y no materiales, a hogares que están vinculados con la economía de la cocaína, y con el compromiso que esos hogares van a erradicar voluntariamente los cultivos de uso ilícito. Pero ese tipo de programas los llevamos implementando en Colombia por 30 años, los resultados no han sido alentadores, y pretender que ese enfoque, digamos, de política sea innovador y sea una reforma a la política de drogas, no es verdad. Y eso es, digamos, un avance muy tímido en lo que plantea el gobierno en su nueva política. Y eso se conecta con el segundo punto, y es: nosotros lo que creemos que el gobierno tenía la posibilidad y tenía la oportunidad de hacer era pensar en pilotos de regulación de producción de cocaína. Digamos, la forma normativa y la manera de implementar este tipo de pilotos no es tan evidente, pero sí había la oportunidad y sí hay la oportunidad de pensar cómo se puede avanzar en pilotos de producción de cocaína regulada, para, digamos, dar algunas señales en la esfera internacional de que realmente Colombia sí está comprometido con ese enfoque. Y en ese mismo paquete de la regulación de sustancias, como bien decía Ricardo, muchos países en el mundo y muchos estados, creo que 23 estados en Estados Unidos, han avanzado con la regulación del mercado de uso adulto de cannabis, y Colombia no ha dado todavía ese paso. Y ahí, empezando a contarles un poco cómo fue el desarrollo de la conferencia. En la legislatura pasada, como bien saben, estuvo el proyecto de acto legislativo del representante Juan Carlos Lozada, que pretende modificar la Constitución para permitir un mercado de uso adulto regulado de cannabis.
Recreativo.
Recreativo, de uso, sí, exacto, de uso adulto. Y en el último debate de los 8 debates faltaron un par de votos para poder...
Estuvo a punto, o sea, pasó 7 debates y medio.
Exacto.
7 debates y 3 cuartos.
Y uno de esos
también
faltó.
El mismo gobierno no ayudó, ¿no?
Exactamente, en uno de esos debates en un momento faltó un voto, que era de un senador del Pacto Histórico. Entonces ahí tiene que haber una apuesta mucho más decidida, que materialice cambios, que materialice reformas, en las cuales vemos que el gobierno ha sido, digamos, muy, muy, muy poco estratégico y muy poco ordenado para ganar esas batallas de corto plazo que pueden dar resultados positivos. Y para relacionarlo con la conferencia, hubo un panel, si tienen la oportunidad de verlo, el segundo panel del jueves, donde había dos funcionarios del gobierno que tenían posiciones distintas sobre el proyecto de acto legislativo. Entonces uno dice, si el objetivo de la conferencia era construir unos acuerdos latinoamericanos y con varios países, ¿cómo es posible llegar a eso si la señal que se está mandando es que la posición de algunos funcionarios, no voy a decir que de todos, pero de algunos funcionarios no es la misma en estos espacios públicos? Entonces ahí creo
quiero complicarle aún más el análisis a Lucas con una contradicción adicional.
Adelante.
Gracias. Breve. Durante la campaña, de la última campaña presidencial, algunos candidatos, recuerdo por ejemplo a Juan Carlos Echeverry o Alejandro Gaviria, en un foro que hizo Los Andes sobre el tema de drogas, dijeron algo que era que la única manera de avanzar en temas de regular el mercado, legalizar la droga, estamos hablando de cocaína, era un acuerdo internacional a través de la ONU. ¿Recuerdan?
Sí.
Y que mientras no se hiciera un acuerdo internacional a la ONU, Colombia no podía avanzar, digamos, como una especie de país en solitario y convertirse como en un paria internacional legalizando el mercado. Sin embargo, ese problema lo resolvió hace unos años. No sé si ustedes recuerdan un proyecto de ley que presentó el entonces senador Iván Marulanda. ¿Lo recuerdan?
Sí. Claro.
Era un proyecto, me van a decir que dificilísimo de aplicar, lo que quieran, pero era un punto interesante de partida. Lo que planteaba el proyecto de Iván Marulanda, que en su momento fue respaldado por la firma de 40 congresistas adicionales entre senadores y representantes, era que el Estado compraba el 100% de la cosecha de coca, el 100%, y la destinaba a cuatro asuntos. Primero, la parte ancestral, la parte indígena, sobre todo Sierra Nevada de Santa Marta, que desde siempre han utilizado la coca, no la cocaína, la coca, la hoja de coca. Segundo, algunos procesos comerciales donde se transforma la coca en té o en algunos productos que se venden en los supermercados y en sitios públicos. Tercero, esta era una parte, digamos, interesante pero desafiante, el Estado se comprometía a refinar cocaína y a través del Ministerio de Salud dársela a los adictos siempre y cuando se comprometieran en un programa de disminuir el consumo o abandonar el consumo. Digamos, se producía una cocaína de buena calidad para adictos y esos adictos iban disminuyendo. Y el resto de la cosecha, el cuarto punto, la mayoría, yo no sé, el 80 o el 90% de la cosecha de coca, se quemaba, se destruía. ¿Para qué? Pues para no llenar el mercado internacional con hoja de coca o con cocaína o con pasta de coca. De manera que era un proyecto inteligente y era un proyecto en el cual Colombia o un país como Colombia podía avanzar en temas de regulación, de legalización, sin tener un acuerdo a través de la ONU. Ese proyecto ni siquiera pasó primer debate. Creo que no tuvo discusión salvo un par de veces. Yo me acuerdo de haber hecho un par de columnas en portafolio sobre el tema y nunca vi una información de ese proyecto en la prensa. Vi que alguna periodista francesa lo publicó en la prensa francesa porque me lo mandaron, pero aquí no tuvo ningún impacto, de manera que estamos muy lejos de que esa posibilidad se dé. Entonces es una contradicción más, Lucas, Juan Carlos y Paula, en el cual uno no entiende para dónde va esto. Todo el mundo está de acuerdo en el diagnóstico, ojo. Si usted coge candidatos a la presidencia, presidentes, expresidentes, todos dicen lo que es obvio, porque las cifras lo dicen, que la política es un fracaso, que la política de la prohibición, que la política que lidera desde hace más de 50 años Estados Unidos de persecución es un fracaso, pero de ahí no se pasa porque las soluciones siguen siendo las mismas, que es perseguir la droga, que es la interdicción, etcétera y etcétera, y eso no nos lleva a ningún lado.
Además, creo yo, Ricardo, Lucas, Paula, que siempre termina siendo una política completamente desarticulada y sí, llena de contradicciones. Es decir, en Colombia las políticas públicas que nosotros tenemos todas tienen que ver un poco con el narcotráfico, pero ninguna realmente aborda de forma que se articulen entre sí las distintas políticas públicas. ¿A qué me refiero? Nuestro principal problema en los últimos 50 años ha sido el narcotráfico. Y tenemos una política de lucha contra las drogas que está básicamente dictada por Estados Unidos. Ese es el interés principal de los Estados Unidos y la razón por la cual la relación entre Colombia y Estados Unidos sigue teniendo un cordón umbilical muy grueso y muy activo, no importa quién sea el presidente. Pero esa política, al fin y al cabo, termina impactando nuestra política de seguridad, pues de seguridad ciudadana, de seguridad nacional, de todo lo que quiera. Pero eso termina, a su vez, impactando nuestra política criminal, y termina impactando nuestra política carcelaria, y termina impactando nuestra política de salud. Pero esas políticas, que deberían ser de alguna forma entrelazadas entre sí, no se hablan. Es decir, lo que pasó ayer o lo que pasó en estos días con esa cumbre, según nos cuenta Lucas, es que ni siquiera dentro de los distintos funcionarios están de acuerdo, mucho menos van a estar de acuerdo o van a plantear cosas que estén articuladas con el resto de la complejidad de lo que es lo público. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que la discusión es un poco vacía. Quería preguntarle a Lucas si en la mesa o en el foro este o en la cumbre había gente de Estados Unidos o había gente de Venezuela, porque mientras aquí se abrazan el presidente de México y el de Colombia, pues el de Venezuela está muy activo en China pidiendo apoyos, siendo que al fin y al cabo el narcotráfico de hoy en día necesariamente o frecuentemente tiene que ver con Venezuela. Y lo tercero es, aquí seguimos hablando de cocaína mientras el mundo se debate y se desborda en otros tipos de consumos y en otro tipo de drogas como el fentanilo, que altera los mercados, altera la situación de salud, altera la aproximación que los distintos gobiernos tienen que darle y que la sociedad en general tiene que darle a nuevas drogas. Este es un mundo que cambia constantemente y seguimos hablando solo de coca. Seguimos. La marihuana ya se nos olvidó. Ha evolucionado tanto que la marihuana se volvió algo vintage, se volvió algo de moda. Hoy en día, en una reunión social, miran más mal al que se fuma un cigarrillo normal que al que se fuma un porro de marihuana. Entonces, la marihuana se quedó atrás. La coca se volvió nuestro monotema y es lo único que queremos. Y acá vemos, y decía yo al comienzo, que el presidente Petro siempre está como pendiente de buscar una posición de liderazgo, ¿no? Él quiere ser líder mundial de alguna cosa. Entonces, pues, este es un tema de los que son recurrentes junto con el tema ambiental y otros. Entonces, acá estamos queriendo liderar desde algo que no necesariamente abarca la solución del problema. Es decir, hay drogas químicas, hay drogas de nuevas generaciones, hay otras drogas como la marihuana, en relación con la cual ya lo hablamos, nos enredamos nosotros mismos permanentemente, no somos capaces de sacar un proyecto de acto legislativo que la regule. En fin, es bastante, bastante enredado y complejo la discusión, y como siempre creo que como nación somos un poco mediocres en el abordaje de cómo se va a resolver esto. Lucas, ¿había alguien de Estados Unidos?
Sí, varias preguntas y voy a tratar de organizar las respuestas. Sí, había gente de INL, que es esta entidad del Departamento de Estado que está dedicada a estos temas, de la embajada, digamos, de acá, y también estaba la delegación venezolana. También estaba en la delegación venezolana ayer en la reunión, digamos, de alto nivel entre delegaciones. Y además de eso, digamos, para ser justos, en el panel que estuvo después el ministro de Justicia, con una respuesta muy contundente, digamos, alineó a todo el gobierno alrededor del apoyo al proyecto de acto legislativo que busca la regulación del mercado de uso adulto. Sin embargo, igual estas voces contradictorias generan mucho desgaste, más en estos espacios donde se pretende tener una posición oficial y una posición única que digamos, traba el avance de estos procesos. Exactamente eso que mencionaba Ricardo sobre el proyecto de ley del senador Marulanda, era una iniciativa muy interesante con muchos, digamos, que podía haber tenido 200 problemas operativos, pero al menos claro. Se puso esa discusión sobre la mesa, y eso es en lo que nosotros hemos visto que el gobierno ha sido muy tímido de no retomar esos temas que se pueden poner sobre la mesa para discusión y para empezar a avanzar, y ese proyecto sí pasó primer debate. Ese proyecto pasó el primer debate en el Senado.
¿Así? ¿Llegó a plenaria?
Llegó a plenaria, pero como el senador Iván no logró la curul en el...
No fue reelegido.
22, se quedó sin ponente y se hundió el proyecto, pero pasó el primer debate. Y digamos, varios temas que quisiera decir sobre cannabis, empezando por cannabis. De acuerdo con Juan Carlos, que ya es un tema menos problemático, sin embargo, la cantidad de recursos que el Estado colombiano le sigue dedicando a perseguir la marihuana es enorme. Y unos datos de eso: la marihuana, por ejemplo, es la sustancia más incautada en Colombia, más que la cocaína. Y hasta el 2018... el 40% de esas incautaciones que se hacían de marihuana eran de cantidades inferiores a la dosis mínima. Ese porcentaje ya ha ido decreciendo en el tiempo, pero uno ahí ve una oportunidad de reasignar mejor los recursos policiales, de inteligencia, para realmente combatir los temas de seguridad y crimen que nos interesa, y no seguir gastando ineficientemente recursos en temas como la marihuana. Y volviendo al tema de la política, también relacionado con las incautaciones, la política ahora está orientada a la interdicción, y eso es un poco la narrativa que se ha construido, y es: vamos a fortalecer la interdicción, especialmente de cocaína, de ya el producto refinado con alto valor agregado, para realmente impactar a las organizaciones criminales. Sin embargo, uno ve que entre a mayo del 2022, y si uno lo compara con mayo del 2023, la cantidad incautada de cocaína se cayó en 18%. Entonces uno dice: ¿cuál es realmente el esfuerzo que se está haciendo ahí? Y otra vez los recursos están mal asignados, porque los datos lo que muestran es que solamente el 2% de las incautaciones de cocaína superan una tonelada. Entonces estamos dedicando todos los recursos, primero a incautar marihuana y a incautar cantidades pequeñas de marihuana y de cocaína que no van a tener ningún impacto en las organizaciones criminales. Y el segundo tema que quisiera volver a la política y darle la palabra a Paula, es: claramente hay una desarticulación entre sectores en este tema, institucional también. Si uno ve la institucionalidad de la política de drogas en el gobierno colombiano, es una institucionalidad absolutamente débil, absolutamente desarticulada, que no tiene capacidades de, digamos, de generar sinergias. Y parte de eso, como decía Juan Carlos, tiene unos problemas, por ejemplo, en los temas de seguridad enormes, porque al final claramente hay unos contextos que se asocian con mayor violencia contra las comunidades, mayor riesgo, especialmente líderes, pero lo que hemos documentado, digamos ya de manera sistemática en muchos artículos académicos, es cómo estas intervenciones de política exponen desproporcionalmente a las comunidades que viven en estas zonas. Y con el Programa Nacional de Sustitución que se diseñó y se implementó a partir del Acuerdo de Paz, esa intervención aumentó en más de 400% el asesinato de líderes sociales, justamente por esa desarticulación con el sector defensa, y de pensar que estas intervenciones siempre van a cambiar las dinámicas y la economía política en estas zonas, con presencia de grupos armados que van a terminar exponiendo a las comunidades. Y ese enfoque todavía tampoco es tan claro en la nueva política que propone el gobierno nacional.
Oiga, Lucas, yo tengo como 80 preguntas, ¿no? Este tema va para mucho. Pero estuvimos hace un par de episodios hablando sobre el tema de la seguridad, digamos, latinoamericana, y como todo el tema de narcotráfico, pues todas estas son bandas multinacionales. Esto, no hay forma de que un solo gobierno pueda acoger a esos carteles, que nuevamente son multilatinos, ¿no? Ecuador, Colombia, México, pasando por una parte importante de los países de Centroamérica, pues si no se coordinan, eso no va a pasar nada. Ese tema, digamos, de la dimensión de seguridad, lo abordaron. Y lo otro, digamos, pensando en el planteamiento y en una teoría que está dando vueltas por ahí, de cómo el presidente Petro este tema, y es, llegó el fentanilo y el fentanilo va a ser nuestra salvación. Porque resulta que un montón de gente se va a ir a consumir fentanilo, el fentanilo lo están usando además para potencializar casi todas las otras drogas, de tal forma que se nos apareció la Virgen con el tema del fentanilo, ¿no? Porque nos va a permitir tener un mercado de coca mucho más disminuido, que es un poco lo que uno oye también de forma más anecdótica en Colombia, y es que llevan meses sin pagar y sin comprar nuevas cosechas de coca, que la gente tiene unos stocks de coca en todos los momentos de la producción en diferentes sitios del país, en Putumayo, en el Cauca, en Chocó, ¿no? En, digamos, como alrededor de las rutas, que ese mercado, pues obviamente se cayó, inclusive el ministro de Hacienda en una... en una conferencia en que se lamentaba mucho eso, pues porque tenía un efecto en la economía, ¿no? Pero hay un tema con el mercado global de coca y probablemente eso puede ser una buena oportunidad para que este sea el momento de implementarlo, ¿no? No estamos en las vacas gordas del mercado de la coca, sino en las vacas flacas. Pero si esto no se pega con una política de seguridad transnacional, yo no veo cómo, y no sé si ese sentimiento de que esta es la oportunidad o que está el fentanilo, la coca va a dejar de ser tan importante a nivel mundial, va a ser la oportunidad para vencer y para dar esa batalla, es algo de lo que está en el ambiente.
Además, esto nos permite pasar a otro tema que habíamos propuesto para este episodio de nuestro podcast, que tiene que ver con el tema de la movilización campesina. Siempre, siempre detrás de el tema de narcotráfico hay un tema social profundo, que son, por una parte, unos sectores campesinos de cultivadores que hoy en día no son cosa menor, o sea, no es una cosa peyorativa ni nada, es gente que está asociada, hay grandes asociaciones de cultivadores de coca, amapola y marihuana que hoy en día son actores políticos en las regiones muy fuertes y que a ese activismo o ese trabajo político que hacen estos campesinos que están organizados, detrás de todo eso, pues hay una incidencia en la política local, en los temas de acceso a la tierra, de distribución de la tierra, de la ausencia de los programas de gobierno en la tierra y demás. Tenemos que esta semana la ministra de Agricultura propuso o expidió un decreto mediante el cual se alienta la movilización campesina para efectos de supuestamente apoyar la reforma agraria de nuestro país. Es decir, le está trayendo barras bravas, pero todos sabemos al final del día eso qué significa. Eso significa una fuerza política un poco violenta, llamémoslo de alguna manera, porque terminan sus manifestaciones de movilización termina representando la violación de los derechos de muchas personas a la movilidad, termina siendo bloqueos, termina siendo marchas que finalmente muchas veces son infiltradas por grupos violentos, en fin. Esa iniciativa, un problema está conectado con el otro. ¿Cómo lo ven ustedes?
Voy a empezar respondiéndole, Paula, al revés, del orden de sus preguntas. Pero mire, primero el fentanilo. Hasta la gente que documenta el tema del fentanilo en Colombia y que sabe de consumo, porque ese claramente no es el tema que yo trabajo, lo que han podido identificar es que no ha habido ningún tipo de consumo de fentanilo en Colombia hasta este momento. Lo que hemos hablado con estas personas es, ha habido unas incautaciones y han encontrado unas ampolletas de fentanilo, pero pues las ampolletas de fentanilo no son para el consumo de sustancias psicoactivas, sino pues que justamente es para temas médicos que estaban destinadas a esas ampolletas.
Pero Lucas, es más como a nivel mundial, como ese desplazamiento de la demanda.
Exacto, ¿no? Exacto. Y a nivel mundial hay 22 millones de consumidores de cocaína, que realmente es muy improbable que una nueva sustancia empiece a capturar esos consumidores, primero porque el efecto psicoactivo que se pretende con la cocaína es completamente distinto al del fentanilo. Entonces, que empiece a haber un reemplazo entre sustancias y que logre abarcar esta cantidad de consumidores es bastante improbable. Y que el mercado de la cocaína se vaya a desaparecer por esa sustitución de demanda es bastante improbable. Y en el segundo tema que usted decía de la caída de los precios, uno de los, digamos, de los reclamos importantes que se le hizo al gobierno durante la conferencia es: no tenemos información de nada de la crisis cocalera. Hay 10 hipótesis, 15 hipótesis de posibles causas de la crisis cocalera, pero el gobierno no ha hecho ningún esfuerzo por documentar y por tener información para realmente hacer política pública que le pegue a las causas de la crisis y que resuelva los problemas para poder tomar esas decisiones. Y no tenemos ni idea. Hay unas hipótesis absurdas. En mi opinión, hay unas hipótesis absurdas. Por ejemplo, el ministro de Hacienda hace unos meses o semanas planteaba como causa el aumento en la interdicción y en las incautaciones. Pero entonces uno va y mira los datos y dice: oiga, pero si las incautaciones no están subiendo, ¿cómo pueden decir que es el aumento en las incautaciones y en la interdicción lo que está generando la crisis?
Pero el presidente dice que es el que más incautaciones ha hecho en la vida, ¿no?
Claro, pero usted ve los datos mismos del Ministerio de Defensa que ellos han publicado y esa información no se sostiene. Pero además, conceptualmente, si uno piensa, un aumento en la interdicción lo que hace es contraer la oferta y eso al final el efecto que tiene es aumentar el precio, no tumbarlo. Entonces esa hipótesis no me parece que sea la que está explicando la crisis, pero y las que sí me parece que pueden tener mayor sustento es un aumento en la, digamos, una sobreoferta de muchos años de una producción altísima de coca y de cocaína en Colombia, que está represada en los mercados internacionales, puede ser, y también una reorganización del control territorial de los grupos armados. Y si uno ve, conectando este tema con los comentarios de Juan Carlos, si uno ve en el informe que va a lanzar mañana Naciones Unidas del monitoreo de cultivos de uso ilícito, el año pasado tuvimos 230.000 hectáreas de coca. Entonces, además, o sea, ya superamos el 204.000 de hace 2 años y llegamos a 230.000 hectáreas de cultivos de coca. Y uno empieza a mirar cuál es esa población que está vinculada con el cultivo de coca y son temas muy estructurales, y es por eso que el desarrollo alternativo es muy limitado para resolver esas causas estructurales, porque son personas. Nosotros tenemos el dato de las familias que se vincularon al PENIS, más o menos el 50%, un poquito más del 50% eran hogares que vivían en condiciones de pobreza multidimensional, y que además de esas condiciones, digamos, socioeconómicas de los hogares, tienen unas barreras enormes para acceder a mercados, enormes para acceder a bienes públicos, donde la titulación de la tierra, como decía Juan Carlos, es un tema fundamental, pero no es suficiente, y no es suficiente por dos razones. La primera, porque la mitad de la coca en Colombia está en zonas de manejo especial. Entonces ahí el tema de la titulación no va a ser posible y no va a ser una solución, porque en teoría en esa zona ya el tema de la titulación está resuelta y tampoco se puede titular de manera individual. Y segundo, con este programa que se implementó en el gobierno pasado, Formalizar para Sustituir, donde los campesinos recibían la titularidad de la tierra a cambio de del compromiso de erradicar voluntariamente la coca, lo que muestra la evaluación de impacto que están haciendo unos profesores también del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, es que si no se acompaña con vías de acceso y con vías de comercialización que permita trasacar y transportar los productos, el efecto de la titulación no se sostiene en el tiempo. Entonces ahí también hay unas limitaciones que deben complementarse con el tema de titulación. Y para terminar sobre seguridad y las redes de crimen organizado, uno de los comentarios que hicimos es que uno de los grandes ausentes en los foros que se hicieron durante el jueves y el viernes fue el Ministerio de Defensa. No había delegados del Ministerio de Defensa, no había miembros de la Fuerza Pública, y necesariamente este tema tiene que coordinarse. Nunca una reforma en la política de drogas tiene que coordinarse con el sector defensa, tiene que pensar cómo no aumentar la vulnerabilidad de las comunidades en esas zonas donde se van a hacer intervenciones. El ministro solamente llegó a las reuniones bilaterales y del sábado, pero no había la participación de este sector durante los 2 días de conferencia, ni de ningún miembro de la Fuerza Pública, que también nos parece que es fundamental.
Esta semana se iba también reventando el Ministerio de Defensa por cuenta de las declaraciones de un general retirado que la revista Semana publicó, y de eso hablaremos ahorita.
Sí, yo quería brevemente sobre la pregunta que hizo Juan Carlos y el comentario que hizo Lucas, Cuando uno ve los informes de la Oficina de Drogas de la ONU, ustedes me corrigen, la cocaína no es el principal problema de las drogas ilícitas. ¿De acuerdo, Lucas? Creo que está de cuarto, quinto o sexto lugar.
El número de consumidores, sí.
Detrás de los opiáceos, detrás de las drogas químicas. De manera que esto es muy paradójico, porque la importancia negativa que tiene la cocaína va disminuyendo frente a otras drogas químicas o orgánicas. Y va a suceder un poco lo que sucedió con la marihuana, en el caso de la cocaína. Medio mundo, toda Europa, Uruguay, la mitad de los Estados Unidos permite la marihuana recreativa. Pero en Colombia nos seguimos matando, siguen muriéndose policías, soldados y civiles por cuenta del comercio ilegal de la marihuana, cuando en el mundo eso dejó de ser un problema. Esa es la realidad, un poco exagerada, un poco, digamos, de forma dramática, pero es una caricatura. Entonces, en el caso de la cocaína, puede que lleguemos al mismo lugar, que en unos años, en una década, ya no importe, porque es que el problema está concentrado, el problema de consumo, el problema de criminalidad, el problema de cárceles, el problema de todo lo que trae el consumo de estas drogas. Y no dijéramos una manera responsable, que es ver estos problemas como unos temas de salud pública. Son problemas de salud pública, no son problemas de seguridad nacional. Si uno los ve como temas de salud pública, si uno a través de la legalización libera esos millonarios recursos que se gastan en persecución y en interdicción y se los dedica a la prevención, estoy seguro que vamos a tener un mundo mejor. No tengo duda. Es que la legalización no es para que haya más consumo. La legalización es para que haya menos consumo, para que se enfatice en la prevención, para que se trabaje con los adictos, para que se les dé una solución al drama de estos millones de personas y sus familias.
Tienes razón, Ricardo. Es increíble, en esta larga conversación que hemos tenido sobre el tema, es hasta en nuestra conversación hace falta el enfoque de salud de algún que esté presente. Es decir, no está presente en los debates del gobierno, no está en la opinión pública, en la conversación general. Creo que es el gran, grandísimo ausente de toda esta discusión. Yo tuve la oportunidad de, cuando trabajé en el gobierno, de ser el secretario técnico del Consejo Nacional de Estupefacientes, que es donde supuestamente llegan todas las distintas vertientes del Estado a proveer una política pública relacionada con drogas. Y déjeme decirle que no recuerdo haber visto nunca un tema a un ministro de salud o un viceministro sentado en el Consejo Nacional de Estupefacientes. Es decir, es un tema completo y totalmente ausente del debate público.
Claro, es que el cambio de enfoque a la legalización no es el cambio si es militar o si es persecución o no. Es dejar de considerar este tema como un asunto de seguridad nacional y pasarlo a considerar como lo es, un tema de salud pública. Entonces usted en salud pública lo que hace es prevención y tratamiento de adictos, y le aseguro que en una década o dos el problema se disminuye absolutamente.
Porque nuevamente, como lo decíamos, es un paradigma dictado desde la política de Estados Unidos, que busca evitar la oferta a toda costa.
Sí, pero también yo voy a hacer ahí como, digamos que eso está bien con seguridad. O sea, el problema de las drogas no tendría que ser un problema de seguridad en Colombia, sino un problema de salud pública, sobre todo en los países consumidores. Pero cuando uno mira hacia adentro, la capacidad que tenemos nosotros para implementar programas de salud pública, pues también es absolutamente limitada, ¿no?
Sí.
Esa tampoco existe. Sí. ¿No? Así como tenemos limitaciones de seguridad, limitaciones de justicia, la capacidad para hacer programas de salud pública, pues no, digamos es que algo que también va a requerir. Es importante.
Si le conectamos el tema de la EPS a la discusión, ahí sí se nos explota.
Pues, no, ahí sí apagues, vámonos. Ahí sí vámonos a las recomendaciones o alguna cosa de esas.
La reforma de Petro. Pero mire, termino brevemente con lo que quería decir. Entonces el problema de la coca ya no va a ser, por lo menos según esos informes de la ONU, el principal problema o de consumo o de criminalidad o de persecución, sino que va a pasar y van a llegar el fentanil o se desarrollan más opiáceos o más drogas químicas de laboratorio. Pero el punto es que el problema no se resuelve, el problema se acaba solo, de alguna manera absurda, ¿no? Ya frente a los Estados Unidos no hay ninguna discusión con el tema de marihuana, porque en Estados Unidos el tema de la marihuana dejó de ser un asunto de seguridad nacional, ¿o me equivoco, Lucas?
De acuerdo, y todos los, digamos, para complementar lo que Ricardo está diciendo, la evidencia que se ha construido en Estados Unidos en investigaciones científicas muestra que en todos los estados donde se ha regulado y se han hecho evaluaciones del impacto que ha tenido la regulación en criminalidad, son positivos. Es decir, claro, ha caído las tasas, el homicidio ha tenido un efecto también de reducir violencia sexual, ha reducido hurtos. Entonces, todos, digamos, toda la evidencia en ese sentido de seguridad es positiva de la regulación, pero también en temas de consumo. En los estudios que se han hecho, hay una revisión de literatura muy buena de esos estudios. El 75% de los estudios que se han adelantado muestran que la regulación no ha tenido ningún impacto o ha reducido el consumo por parte de jóvenes menores, entre 18 y 25 [S2] Claro. [S1] Años. Y además ha permitido sustituir consumos de, digamos, patrones de consumo problemático de alcohol y de opiáceos por la regulación del mercado de uso adulto de cannabis. Y un poco también para complementar la otra parte de la discusión, es que yo creo que el objetivo ha estado muy mal puesto. Ese objetivo de coca cero y cocaína cero es un objetivo que no tiene ningún sentido. Y pretender que se va a lograr ese objetivo y que la política pública que se desarrolla esté orientada a cumplir ese objetivo no es viable, no es factible. Y digamos, un poco la narrativa se ha movido a que la coca sí, de pronto produzcamos para usos ancestrales, usos alternativos de la coca, pero cocaína no. Yo creo que también es un error narrativo y de política pública, porque tenemos que aceptar que va a haber coca, que va a haber cocaína para uso psicoactivo. Y en eso también del tema agrario, de pronto acá me van a regañar mis coautores con los que estaba haciendo esto, pero un resultado preliminar que estamos teniendo de un estudio sobre el efecto económico que tuvo la bonanza cocalera del 2014 al 2019 es que aumentó en promedio en 20% los ingresos en esos municipios donde ocurrió la bonanza. Entonces, si uno mira esos datos, tienen en la cabeza que el objetivo no debería ser cero coca y cero cocaína, y que la coca es un mercado que logra dar y generar ingresos en estas zonas tan aisladas del país, en esa magnitud del 20%, pues ningún producto agropecuario va a reemplazar la producción de coca. Y ningún...
Eso no es el aguacatejas.
Exacto, ningún producto con lo que nos inventemos, porque es que la coca lo que permite es resolver todos esos problemas de las barreras del desarrollo rural. Y pretender que una intervención vaya a compensar esos costos de oportunidad, pues es absolutamente...
En la política... Pero, perdón, dale, Paula.
No. Yo quería como aprovechar ese punto de Lucas para movernos hacia el decreto o el proyecto de decreto que saca el Ministerio de Agricultura, porque ese es el contexto de la ruralidad en la que estamos, ¿no? Estamos en un tema donde hay unos cultivadores de coca varados en este momento, con las matas llenas, con un exceso de coca, en donde hay una propuesta de una reforma agraria que uno no termina de entender realmente cuál es la propuesta de la reforma agraria, porque además no se ha dado a conocer, el texto no se ha presentado, hay unos anuncios como ha pasado y como pasa en muchos gobiernos muy generales, pero lo que sí hay es una convocatoria inminente a la movilización. Hay un artículo muy bueno en El Tiempo de Terry Weiss que se llama Movilización por Decreto. Se los recomiendo a todos, y digamos que parte de lo que él plantea es que esto es una propuesta muy curiosa, porque pues usualmente las movilizaciones se dan en contra del gobierno, ¿cierto? Pues, ha sido como nuestra tradición. Acá hay un gobierno que tiene unas formas diferentes de funcionar, y esto yo creo que es parte de esas formas diferentes de funcionar del gobierno Petro, en donde se está, digamos, instando a todas las entidades del gobierno, de todos los sectores de la administración pública, a promover la movilización a favor de una reforma agraria que nadie conoce. Sí. Entonces, digamos que acá hay un ambiente muy caldeado ya. Hay una situación de empobrecimiento en estas zonas particularmente que tienen más retos de seguridad y que, digamos, han sido zonas cocaleras por excelencia. Y un poco como, pues yo creo que vale la pena que hablemos un poquito de cómo es ese proceso de movilización y para qué se está haciendo y qué podría uno esperar de eso en este contexto más preelectoral.
Sí, lo que el gobierno no está diciendo, o sea, hay un precepto constitucional y habría que cambiar la constitución. O sea, en Colombia se puede dar la reforma agraria, pero hay que trabajarla sobre la base de compras de tierra a precio comercial. Y en eso hay que decirlo, la anterior ministra de Agricultura, Cecilia López, fue muy clara, no sé si le pararon bolas o se olvidó lo que ella dice o el gobierno ya dice otra cosa, pero en su momento, cuando se estaba discutiendo el tema con Fedegan, el de las tierras, que se hablaba de una reforma agraria de 2 millones de tierras, me corrigen ustedes la cifra, pero ella dijo, perdóneme, lo que podemos hacer máximo, estamos hablando de 200.000 hectáreas. ¿Fue así, Juan Carlos?
Sí, algo así. Eran como 3 millones. Sí. Lo que el discurso decía, pero ella lo aterrizó y, entre otras cosas, eso más sus opiniones en relación con la reforma de la salud, etcétera, fue lo que terminó costándole la cabeza por contradecir al presidente.
Entonces,
digamos, el presidente ya recogió esa cifra, ¿no? Ya dijo, ya eso no va a ser. En los discursos del 20 de julio y 7 de agosto.
Pero entonces tienen que hacer una reforma a la Constitución, porque el único instrumento que hay hoy para así haya movilización o sin movilización, es la compra comercial de los predios. Y predios, además, que no estén invadidos, dice la ley.
Sí, y yo creo, francamente, por una parte no veo cómo una movilización tenga un hilo conductor con el éxito de una reforma. Es decir, una reforma que se da en el Congreso, que los congresistas no se van a sentir presionados porque en Tumaco bloquearon una carretera, etcétera. Yo creo que lo que hay aquí también es un ánimo de promover el como de agitar la calle, porque es claro para mí que el presidente Petro lo que le gusta, él no concibe un gobierno suyo sin que la calle esté encendida. Él no puede tener un gobierno donde la relación sea institucional con el legislativo, con las cortes, etcétera. Él todo lo resuelve en sus sueños en la calle. Entonces, creo que un poquito alguien le está haciendo de áulico con este decreto, porque están promoviendo de manera innecesaria, me parece a mí, por lo menos inconducente, a que eso sea la defensa de la reforma agraria, porque lo único que va a terminar generando eso son, repito, vías de hecho. Si acaso el único contacto con lo agrario será las invasiones que se produzcan a las tierras, y es decir, la tal reforma agraria termina dándose a la brava punta de raponazos. Creo que lo que hay ahí con ese decreto es un reflejo muy claro simplemente de la personalidad conflictiva y del presidente Petro, que en su idealismo ve la protesta social como el lo máximo dentro del ejercicio de la política. Entonces, no veo que eso vaya a conducir a un tema positivo de alguna forma.
No, yo del tema de la movilización me enfocaría en el tema cocalero, que es el que conozco, y es, sí, por ejemplo, la coca y los procesos que se han documentado de organización social y de movilización social alrededor de los cultivadores de coca, marihuana y amapola. Y la COCAM es una organización social muy consolidada, muy fuerte, y la coca ha permitido, digamos, ese tipo de organizaciones. Y lo que me gustaría decir sobre esta la relación entre la reforma rural y al final la política de drogas es, todos estos programas y todas las intervenciones que se hagan en línea de mejorar las condiciones socioeconómicas de estas comunidades están claramente conectadas con la reforma rural integral y con todos los cambios estructurales que se tienen que hacer en Colombia. Pero si uno pretende lograr esos cambios estructurales, lo que hemos visto es que el Estado colombiano no tiene la capacidad para hacerlo. Y pretender que en todo el territorio nacional se avancen con esos cambios es otra vez un absurdo. Y volviendo a las experiencias anteriores, el PENIS tenía esa pretensión de cambiar estructuralmente las dinámicas agrarias en estas zonas del país, pero pretender hacerlo en 24 meses en 56 municipios de Colombia era hacer la reforma agraria en 56 municipios de Colombia, para lo cual no había financiación ni había capacidad estatal para lograrlo. Y por eso nuevamente la focalización y la asignación eficiente de recursos en la política de drogas es lo que debe ser primordial. ¿En qué municipios tenemos la capacidad de hacer esas transformaciones sin exponer a las comunidades a mayor violencia? Y en esos municipios es donde se debería invertir todos los recursos que tenga el Estado, bueno, además de los temas de prevención y de salud pública, pero toda la inversión del Estado debería estar ahí para focalizar algunos municipios, poder transformarlos y lograr que los temas de la reforma agraria se incluyan en esas transformaciones, y eso sí va a tener un efecto seguramente de largo plazo en la cantidad y en la dependencia de los hogares a los cultivos de coca y a la economía cocalera en general.
Sí, dijera.
Siempre se ha dicho que los municipios que son afectados por los cultivos de coca son municipios a los cuales no ha llegado el Estado, no puede haber un mercado porque no hay vías, porque no hay, en fin, infraestructura, porque no hay una cantidad de cosas, pero a mí siempre me ha hecho mucho ruido en la cabeza cómo la coca encuentra puertos, aeropuertos, submarinos, vías de toda naturaleza para encontrar su capilaridad y poder llegar a los mercados, ¿cierto? Es decir, estamos hablando de 200.000 o más hectáreas sembradas de un producto agrícola que ese sí funciona, ¿no? Pero saque el plátano por donde sacan la coca.
Pero mire,
pues es que la rentabilidad le da, mijo.
Hay una opinión. Juan Carlos mencionó un municipio de Nariño que, no sé si hoy, pero hace unos años era el primer productor de coca en Colombia. ¿De acuerdo?
Y de submarinos.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de una crisis en la producción agropecuaria. Eso fue lo que pasó allí en, ¿cómo se llama? En
Tumaco.
Se les desplomó la bolsa.
No, en Tumaco sucedió que es el principal municipio productor de coca. ¿Aún hoy, Lucas?
Sí, yo no sé si es el mayor productor, pero claro. Pero
digamos de los mayores. Pero esa crisis empezó con algo que ustedes recuerdan hace un par de décadas que se llamó la crisis del cogollo. Allí en municipio
palma.
Se sembraba o se siembra palma. Vino una, se dañó unas cosechas, un animalito, se comió el cogollo, y hay muchos productores medianos y pequeños, o había muchos productores medianos y pequeños de palma, y esos se convirtieron en productores de coca. Eso fue lo que pasó, ¿no? Es un poco la reforma agraria al revés. Un municipio productor de palma y se convierte en productor de coca porque el cultivo, por una plaga, se vino al suelo. Eso es lo que pasó en Tumaco. Esa es la realidad de Tumaco. Y Tumaco siguió después, cuando se recuperó el cogollo, siguió en el tema de la coca. ¿Qué es lo que pasa?
¿Cuál muestra?
Sí, que, y con esto tengo esta idea. El gobierno habla de las tierras, pero Juan Carlos lo acaba de decir. El problema central no es la tierra. El problema central es vestir la tierra. El problema central son las carreteras, el acceso a mercados, los créditos, la preparación de tierras. Es que cuando uno va a ver, por ejemplo, los pequeños o medianos productores de caña de azúcar en el norte del Cauca, son tierras que llevan décadas, algunas hasta un siglo, mejorando la producción, mejorando la productividad, mejorando el suelo. O sea,
pero si hay, la si hay un tema, Ricardo,
es solo entendida como repartir tierras. Eso es una ilusión.
Pero también hay un efecto ahí que hay que analizar, porque justamente en Tumaco nos preguntábamos cuando estábamos ahí en el gobierno viendo temas de seguridad. La línea fronteriza entre Colombia y Ecuador, pues como todas nuestras fronteras, es una línea casi invisible. Normalmente es un río o alguna cosa. Y tú miras, y del lado colombiano estaba infestado de cultivos de coca y del lado ecuatoriano no lo estaba. Entonces uno decía, ¿por qué? ¿Por qué si es la misma gente? Básicamente, porque a un lado hay coca y en el otro lado no lo hay? Y la respuesta en su momento que yo encontré era porque en el lado ecuatoriano las tierras tenían un titular, estaban tituladas a alguna persona y esa persona ni por el diablo iba a permitir que perder su tierra o su título de propiedad por algún proceso similar al de extinción de dominio o alguna intervención de la ley o algo, por estar dedicando su propiedad a temas ilícitos. En Colombia, todos esos son terrenos baldíos o invadidos o lo que quieras, y es lo que genera que haya un poco de indiferencia frente al, en el caso del usuario, que es simplemente un campesino que se toma una tierra o trabaja para alguien que se tomó esa tierra, pero no necesariamente hay un riesgo de pérdida de la propiedad.
Claro, el tema del catastro rural está en el centro del problema agrario en Colombia, hoy en día. Hoy en día el tema de que no hay títulos de tierra, el tema del catastro, mientras no avancemos en un catastro rural donde se titule la tierra, no va a haber reforma agraria nunca. Perdónenme la referencia, pero eso está dicho en los acuerdos de paz que se hicieron en el gobierno anterior. Ese era el primer punto del tema agrario, avanzar en el tema de titulación, sin duda.
Así es. Yo comentaría dos puntos que han mencionado, y es, hay una tesis muy interesante, una tesis doctoral de Estefanía Ciro, que se llama Levantados de la Selva, donde ella discute este tema de la presencia del Estado y si la causa de la economía cocalera es la ausencia del Estado en estas zonas. Y el argumento que Estefanía hace es muy interesante porque es que el Estado sí ha llegado a esas zonas. El tema es cómo ha llegado el Estado a esas zonas. Ha llegado con erradicación forzada, con fumigaciones aéreas con glifosato, y esa es la presencia estatal que vieron esas zonas del país durante muchos años. Entonces ahí hay una discusión sobre, ¿será que el Estado sí fue ausente en estas zonas del país durante tantos años? O más bien es que llegó como no tenía que llegar, y eso además ha profundizado esas causas estructurales que explican que hogares en esta zona se vinculen a la economía cocalera. Y el segundo, es más un ejemplo y como para aterrizar esas barreras que rompe la economía cocalera, como mencionaba Ricardo, y es que el cultivo de coca, usted puede tener 2 hectáreas, 3 hectáreas, 1.5 hectáreas, y al final esa 1.5 hectáreas se transforma en tantos kilos de pasta base que caben en una mochila y que el cocalero sin ningún problema puede subir al centro poblado más cercano, donde le van a garantizar un precio y donde le van a garantizar la compra. Si usted tiene una cosecha de plátano o de yuca o de lo que sea, le toca pasar por una carretera, necesita un camión y necesita que la cosecha sobreviva y no se maltrate tanto durante el transporte, y le van a pagar un menor precio, le van a pagar
no sabe cuánto le van a pagar,
no tiene garantizado exactamente el precio ni la compra. Entonces ese tipo de cosas lo resuelve la coca por sus características, y otra muy importante es la duración de la cosecha. La coca actualmente está produciendo entre 3 y 4 cosechas al año, mientras que el cacao se demora 3 años. Entonces ese es otro problema, digamos, de flujo de ingresos que permite resolver la coca a diferencia de otros productos agropecuarios.
La coca,
cosa para cerrar,
se moviliza por placahuellas, ni siquiera necesita, son unas placahuellas que son del ancho de una de un escritorio, por donde la sacan en moto, yo creo, claro. Pero no necesitan grandes vías.
Y ahí hay unas tesis muy interesantes de trabajos antropológicos que han hecho de María Clemencia Ramírez y María Clara Torres, donde muestran esto, como los domingos siempre en estas zonas está todo el mundo con su mochila, pues porque ahí tienen su pasta base para venderla y transarla, que se resuelven todas esas barreras que hay para el resto de productos agropecuarios.
Bueno, muy bien. Yo me quedo con un mensaje, Ricardo, de Tumaco. Y que es más fácil la contrarreforma que la reforma.
Oiga, pero es que estaba haciendo memoria. En el café actual no hay coca. En la zona cafetera no hay coca. Pero ojo, la hubo. Cuando Ronald Reagan acabó a nivel mundial los acuerdos de productos básicos, entre ellos el café, y se vino abajo el acuerdo cafetero en el año 90 o 91, aparecieron hileras de coca en fincas cafeteras de la zona cafetera. Esa es la realidad, yo lo vi en Risaralda, en Quindío, en la zona cafetera. Eso, por supuesto, no duró mucho, pero esa lo que pasó con el cogollo en Tumaco pasó en algunas fincas, no voy a decir que fue un fenómeno generalizado, que por fortuna se atajó y hoy no hay coca en la zona cafetera y hace, no sé, muchos años que no la hay, pero la hubo cuando el precio se vino al suelo.
Bueno, en esa nota positiva, que esperamos que no se desplome el precio de nada más, en los hombres de la coca, ¿no? Menos. Porque igual todo es un catálogo de actividades ilícitas en donde se mueven al oro, a otras cosas, ¿no? Pero yo creo que es momento de cambiar el tercio que dice Restrepo.
Sí, yo creo que ha sido una conversación absolutamente enriquecedora que deja ver la complejidad de todos los problemas que nos aquejan a nosotros. Es decir, la preocupación que deben estar sintiendo nuestros amigos cocaleros por el desplome de los precios es algo que solo se ve como en Wall Street y cosas por el estilo. Entonces, gran conversación, gran debate y aporte de nuestros invitados hoy, Paula. Muy, muy contentos, como siempre, de poder tener amigos así de preparados y de capaces de alimentar una conversación que creo que nuestros oyentes van a disfrutar mucho. Vamos a la zona, a la sección social, Paula. Vamos a las recomendaciones de nuestro podcast, que yo vi que en otros podcasts de otros amigos, como nuestro amigo Mauricio Cárdenas y Mauricio Reina, incorporaron también sección de recomendaciones al final. Entonces, esto
nos volvimos... No nos vamos a dejar echar agua.
¿Cómo se llama?
No.
Hacerles propaganda, charla de amigos.
Charla de amigos, pero nos encanta, ser trendsetters, ¿no?
Pioneros.
Aquí pioneros, sí. Que nos sigan. Muy bien.
Bueno, sí que yo arranco.
Dele.
Yo tengo 5 películas para ver con niños en Netflix.
¡Ah, caramba!
Que están súper lindas. Una se llama El Lorax. Está inspirado en uno de los cuentos de Dr. Seuss. Realmente muy interesante. Habla en su propio lenguaje, en su propia forma, sobre todo los temas, por ejemplo, de cambio climático. Hay un súper clásico que yo creo que se veía, Ricardo, en la universidad, tampoco vamos a decir que cuando era chiquito, que se llama Little Rascals. Buenísima, buenísima. Está la 1 y la 2. Little Rascals es algo así como Los Niños Pillos, una cosa de ese estilo.
Los pequeños malandros.
La Elefanta del Mago, también muy linda. Otra que se llama Parque Mágico, que es una producción propia de Netflix. Y Pinocho, de Guillermo del Toro. Esas 5 películas para ver con niños en Netflix, súper recomendadas.
Buenas todas las recomendaciones. Gracias, Paula.
Lucas, ¿qué recomendación nos tiene?
Les tengo una recomendación de serie para entender todo este tema de los opiáceos y del fentanilo. Painkiller, en Netflix. Muy bueno.
¿Cómo se llama?
Painkiller.
¿Pen?
Pain. Pain. Painkiller.
Pain, como dolor, como...
Sí. Ah, Painkiller.
Painkiller. Muy buena, explica todo este rol de la industria farmacéutica y cómo fueron creando la dependencia a los opiáceos desde hace un pocotón de años y que esa sí es una de las causas grandes de la crisis de fentanilo que está pasando en Estados Unidos. Muy buena, muy interesante. Y un par de restaurantes en Cali muy ricos, Hacienda del Bosque y La Comitiva. Hacienda del Bosque es esa casa donde antes era Cali Viejo. Muy buena comida del Pacífico. Y acá en Bogotá uno, Kumiko, un japonés nuevo que pusieron ahí en la 65 al frente del Chato. Muy, muy recomendados.
Buenísimo. Ricardo.
Oiga, Juan Carlos, después de usted.
Bueno, yo me voy con algo que más parece parte del debate que la recomendación, pero esta semana este país es definitivamente... muy rico en escándalos y en complejidades. Esta semana aterrizó en el día de un partido de la Selección Colombia en Barranquilla, aterriza en Colombia Arturo Char, el expresidente del Congreso, miembro de uno de los clanes más importantes, que se entrega a las autoridades después de que le dictan una orden de captura internacional por delitos contra el sufragio. Al mismo tiempo, su hermano, Alex Char, está haciendo campaña más que opcionado para ser nuevamente alcalde de Barranquilla. Y en estos días llegó a las librerías el libro de Laura Ardila Arrieta que se llama La Costa Nostra, que esa es mi recomendación para hoy.
Lo compré, libro, Carlos, yo no lo he leído.
Anoche en una sentada me leí la mitad del libro, me parece súper bien hecho, es lleno de historia, lleno de datos claros y concretos, describe muy bien la idiosincrasia de nuestra casta política costeña sobre todo, pero realmente eso tiene metástasis en todo el país, solo que en la costa ha sido mucho más hegemónica la cosa y durante siglos prácticamente la influencia de estas familias políticas de la costa. Pero es un gran libro que además encarna una lucha libertaria de la escritora Laura Ardila, que era la persona que manejaba la silla Caribe, en la versión regional del Caribe de la silla vacía, a quien Editorial Planeta, después de haberle incluso pagado un anticipo, decidió no publicarle el libro.
Publicó entonces, la silla vacía con alguien más, ¿no?
Sí, con una casa editorial que no conocía yo mucho, que se llama Rey Naranjo Editores.
Sí.
Se dieron, pero además de entonces de del buen trabajo periodístico, hay acá una defensa de la libertad de prensa, y la libertad pues es el valor supremo de la democracia, de manera que lo habíamos comentado en este podcast en la época que Editorial Planeta le hizo lo que le hizo a la escritora. Le dijimos, yo creo que fue una torpeza inmensa Editorial Planeta, porque le dio muchísima más visibilidad al libro, y si lo que querían era proteger algún interés, pues hicieron todo lo contrario, porque hicieron de una obra periodística una cuestión de principios. Les recomiendo el libro, está muy bueno.
Bueno, la recomendación mía no es tan, no diría que es aburrida, pero es un poco tradicional.
Aquí para todas las edades.
Para todas las edades. Yo hago parte de un grupo de lectura con amigos y ahora me metí en la tarea de presentar un libro que leí en el colegio y después lo volví a leer en la universidad, que es un libro de Oscar Wilde que se llama El retrato de Dorian Gray. Es una novela cortica, magistral, sobre un lord inglés, ¿no?, que se levanta al mediodía y por la tarde se va al club de los lores y por la noche sale a hacer aventuras propias de solteros. Y le regalan un día un retrato, ¿no?, de él mismo, y él se sobrecoge con la belleza, con la perfección de sí mismo. Y la novela es como él se da cuenta que sus pecados pasan al retrato y no a él, ¿no? Él permanece con esa juventud, con eso, y el retrato va cogiendo arrugas y expresiones, en fin. Es algo para reflexionar. Y un restaurante, estuve hace poco en el Congreso de la ANDI en Cartagena y pude pasar a la cevichería. Excelente, mantiene la misma buena comida allí.
¿En dónde? ¿Por dónde, Ricardo?
En un costado de la Plaza de San Diego, cerca del Santa Clara, en la Ciudad Vieja.
Okay.
Era un pequeño local que lo ampliaron un poco en el mismo sitio, no tiene sino un solo sitio. Y para mí el mejor ceviche, y es un gran sitio. Muchas gracias,
bueno, por
la invitación.
Grandes recomendaciones, grandes invitados. Un honor y un placer haberlos tenido hoy con nosotros. Esperamos que se repita muchas veces. Y bueno, con estas recomendaciones de libros, restaurantes y películas, nos despedimos en el episodio 104 de Enclave Podcast. Gracias por seguirnos y a nuestros amigos un abrazo gigante. Gracias, Paula.
Gracias a ustedes. Gracias, Lucas, aquí por conocerte vía virtual.
Lo mismo, un gusto haber estado aquí discutiendo con ustedes.
A Paula, Juan Carlos,
hola, y a Juan. Parece que lo hubiera sacado lejos.